Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Don Andrés Amorós Guardiola.
Servidor. Para bueno, servir a Dios y a usted.
Muy bien. Así nos enseñaron.
Bueno, esta es una belleza de música, ¿eh?
Sí, señor.
Pero además de ser una belleza, es que tiene mucho que ver con el libro que vamos a comentar, porque es que esto es un fragmento de El Mesías de Händel. Claro que todo el mundo conoce, lógicamente, el Aleluya, bueno, y algunas cosas más, pero este es un fragmento bien, bien bonito, de las trompetas resonarán, pero luego lo comentamos qué tiene que ver esto con el libro. Mira, es que el otro día, además, esto me lo sugirieron, tú sabes que una de las ventajas de esta radio es que aquí hay unas, y lo digo con toda, en fin, frialdad, unas chicas jóvenes estupendas profesionales. Pues no, sí, me señor. Refiero a sus cualidades físicas, que también, sino
también
que trabajadoras.
La experiencia demuestra que cuanto más guapas, más trabajan.
Pero trabajadoras.
Para demostrar que no están por...
Claro. Bueno, y el otro día una de estas chicas me dice, oye, que a mí me gusta mucho la historia, ¿qué libro me recomiendas para el verano? Pero claro, historia que no sea un manual, que no sea un rollazo así... Dije, hombre, vamos a ver, ¿tú conoces un libro tradicional que se llama Momentos Estelares de la Humanidad? Me dice, no. Dijo, bueno, pues eso es, vamos, yo creo que adecuadísimo. Y claro, es que muchas veces la gente de cierta edad, como un servidor, perdemos la perspectiva que cosas que crees requete sabidas, bueno, claro, no todo el mundo las sabe. Entonces, vamos a hablar de un libro...
Bueno, hay que decir que además es un libro, digamos, ramo de cerezas, porque de este libro saldrán, claro, curiosidades para otras cosas.
Por supuesto. Mira, la edición, yo he dicho, a ver, ¿por qué edición va esto en España, no? Ahora.
Sí.
Bueno, pues en este momento, la edición del año pasado es la número 22ª. Que para un libro serio tiene lo suyo. Eso lo ha publicado Acantilado, que está publicado todas las cosas.
Todo lo de Zweig.
Stefan Zweig. Bueno, no hemos dicho el nombre del autor. Saben que se escribe, es muy raro, con Z de Zaragoza,
como
W, Zweig, Stefan Zweig.
Como si fuera un delantero holandés o algo parecido.
Bueno, y esto se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Es un librito de 306 páginas, cuesta 19 euros. Y hablamos un poquito de Stefan Zweig. Mira, que el otro día salió aquí, si recuerdas, porque, en fin, tenía alguna peculiaridad sexual no muy recomendable,
no,
digámoslo no. así.
Digamos
no
que bien. La policía lo tenía entre su carnet de baile, en su carnet de notas.
Y además de eso, yo he leído también cosas, pues que tenía ciertas debilidades, vanidad, querer figurar,
todas.
Ese tipo de cosas.
Bueno, yo me he leído las memorias de
eso
su
es.
Mujer, tuvo dos mujeres, la primera... Son terribles.
Bien.
Y eso que lo quería, porque era un tipo de una inteligencia.
Aparte de todo eso, era un escritor fantástico.
Fue el más famoso del mundo en su época.
Claro, bueno, mira, él nació en Viena en 1881 y murió, se suicidó, en Brasil en 1942. Era judío, por supuesto, ¿y de qué género escribía? Bueno, aquí hemos comentado varias obras suyas. Por un lado, novelas. Tiene novelas cortas, además fascinantes, 24 horas en la vida de una mujer, perdón, Carta de una desconocida, que además es una película
maravillosa,
fantástica.
Sí. Hay varias de estas
claro,
que son novelas breves, muy el estilo de Maupassant, que cultivaba con más éxito que Maupassant, porque la verdad es que Zweig todo lo que tocaba lo convertía en oro,
pero es que...
las películas son... tan buenas.
En concreto, esa Carta de una desconocida es de las mejores dentro del cine, digamos, poético. Bueno, pero es que también tiene biografías. Yo me acuerdo cuando leí, yo como tantas cosas ignoro, digo, pues, Fouché. Pues yo no sabía muchas cosas de Fouché, la verdad, no. Me sonaba ese señor.
No, y además es, con diferencia, lo mejor que yo he leído de
extraordinario.
Fouché. Casi de la Revolución.
De la Revolución Francesa. Es extraordinario la inteligencia, las maquinaciones, los ardides. Dices, bueno, como en el mundo actual, solo que con más inteligencia. En general.
Y luego tenía otra cosa, que era la compasión. El libro de María Antonieta.
Sí, María Antonieta, que es
María
preciosa.
Antonieta es... es que era un hombre bueno.
Claro,
cosa bueno, que está bien para escribir de ciertas cosas, ¿no?
Tiene biografías de personajes por los que él sentía debilidad, como es natural, Montaigne, claro, sí, sí. Erasmus, que son los grandes, ¿no? Y tiene también un libro de memorias, El mundo de ayer.
Bueno, para mí, el de lo mejor que he leído.
Claro. Bueno, él era, además, ese europeo de aquella época, que es aquella Europa, y es que no hay manera de decirlo.
Antes de la Primera Guerra Mundial, la Europa del Imperio Austrohúngaro.
Sí, y bueno, incluso un poco después.
También,
pero bueno, en periodo de sí. Entreguerras. Mira, era muy amigo, por ejemplo, de Hermann Hesse, el escritor, de Rilke, el gran poeta, de Toscanini, el director de orquesta italiano norteamericano, de Rodin, el escultor, de Romain Rolland. Y eso sí. También forma parte de una cosa, y no quiero meterme en tu terreno, pero que es esa ilusión pacifista, una Europa unida,
fue
después
letal,
del Tratado de Versalles.
El idiota de Wilson, bueno, uno de los hombres más tontos de la historia, porque quiso hacer el bien gratis, y el bien no se hace gratis nunca.
El último capítulo de este libro es eso.
Claro.
Se titula Fracasa Wilson en su intento de crear la paz para
en
Europa.
En cierto modo fue su fracaso político e ideológico, claro. Que y además que acabó trágicamente para él.
Pero que, bueno, es un fracaso, pero en principio es una buena idea, claro, era una loable intención.
Sí, lo que pasa es que una loable intención de un analfabeto en política internacional como era Wilson,
y
no tenía ni idea, no sabía ni lo que eran los Balcanes.
Y claro, lo complicada que es si era Europa, claro.
Y además todo el mundo cogió el hacerse el bueno, hacerse el selfie de buena persona, para luego seguir haciendo lo que le decía. Y salió Versalles, que menudo
lo
que hicieron.
Volvemos a este libro. Entonces, este libro se llama Momentos estelares de la humanidad. Y lo subtitula, que es bonito, 14 miniaturas históricas. Pues son miniaturas, no son grandes cuadros. Es coger un momento decisivo de la vida de una persona, de un país, puede ser un acontecimiento bélico, puede ser una anécdota, pero también tiene otra cosa que yo creo que muy bonita, que es la historia humana. Claro, que es que en definitiva, el título de Graham Greene, el factor humano, que no se puede desconocer, que es que ahora, como yo me acuerdo de Don Américo, que era mi gran amigo, ¿no?, que se enfadaba tanto con los historiadores marxistas, decían, es que aquí todos los reducen a la loi du nombre, la ley del número. Pues no todo se explica por el número.
Eso es.
Es eso, claro,
es eso.
Las estadísticas, oiga, pues no,
no
solo
pues
eso.
No.
O el protagonista es el Mediterráneo. Hombre,
el
Mediterráneo es maravilloso.
El trigo, claro, en el siglo XIX. Venga, hombre.
Pues luego resulta que hay un personaje que es ambicioso o no lo es, y que se enamora de una señora que no le corresponde, o que es hijo ilegítimo y quiere compensar.
Sí, sí.
Bueno, que la vida es así. Está hecha de elementos anecdóticos que influyen a veces decisivamente en la historia de los pueblos. Fíjate que este libro fue incluso lectura obligatoria en muchas escuelas, en Austria y en Alemania, porque presenta esos momentos dramáticos. Dice que hay momentos inolvidables, sublimes, raros, que tienen algo de fatalidad, que no se sabe por qué, y ahí plof, coincide en ese momento ese señor con esa circunstancia. Y cambia la historia, en un sentido o en otro, que escribe Stefan Zweig, que escribe muy bien, además, claro. Son momentos concentrados, resplandecientes e inalterables como estrellas. Brillan sobre la noche de lo efímero. Lo que pasa, lo que permanece.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cuáles son esos momentos? Pues si tenemos tiempo yo te voy enumerando. Mira, Cicerón, que fue testigo y víctima de la caída de la República,
claro.
Y de los Césares, bueno, vean ustedes pues tantas películas, el Julio César de Mankiewicz, digamos.
Que por cierto la acaba de poner en Movies, o sea, iTunes Movies, la plataforma, que es la que las tiene todo, lo colgó ayer y estuve a punto, pero eran las 12. De quedarme a verlo.
Pues yo el otro día volví a ver a Marlon Brando en el discurso y es que eso es fantástico.
Qué bien lo hace.
Qué bien lo hace.
Esa cosa inexpresiva,
es que era
¿cómo le va?
Inaguantable personaje, pero gran actor.
Sí.
Continúo. Una cosa que yo, la verdad, pues sabía muy poco, porque sé tan poco de tantas cosas. La conquista de Bizancio en 1453, ¿cómo cambió la historia de Europa, de la humanidad? El descubrimiento del Océano Pacífico, por supuesto que es un momento, bueno, glorioso, que se abre un nuevo mundo. Y llegamos a la música inicial que hemos puesto, el estreno del Mesías de Händel en 1741. Pero se centra en una cosa anecdótica que yo, la verdad, no lo sabía o no me acordaba, que es la voluntad titánica que tuvo Händel, porque Händel tuvo una gravísima enfermedad, que no se sabe bien lo que es, porque claro, del siglo XVIII aquí, yo digo, hombre, sería más o menos lo que llamamos un ictus, más o menos, que se quedó aparentemente que se iba a morir, perdidas todas las facultades, y entonces le dijeron, bueno, no tiene solución, pero a lo mejor yendo a un balneario, hay un balneario en Francia, fue a Aquisgrán, y allí el médico le dijo que no estuviera metido en agua caliente más de 3 horas cada día. Él entonces se pasaba 9 horas diarias. Tú dices, ¿cómo quedaría? Arrugadito, como un garbanzo. Pues sí. Bueno, pues se curó. Volvió a Inglaterra, recuperó el habla.
Y aquí quieren prohibir la homeopatía.
Y entonces estrenó el Mesías, claro, que es, sí, también dice, le tenía especial cariño, es un poco la obra que le salvó la vida, y después de eso, bueno, le salvó la vida, su, en fin, lo que Dios
su
quiere,
talento, ¿no?
Pero su empeño, su esfuerzo, sí, que hay gente que tiene esa capacidad. Después sigue Stefan Zweig comentando la Marsellesa, claro, lo que significó. Sí. Rouget, ese canto verdaderamente...
Sí, que era de los soldados del Rhin.
Sí,
que era...
nos podemos reír y decir, sí, mira de dónde venía. Pero la fuerza que tiene eso
tremendo,
para arrastrar a la gente,
tremendo,
claro,
tremendo.
Eso es un acierto tremendo. Luego, claro, se fija en un momento trágico, de verdad, que es Waterloo,
sí,
lo que es Napoleón, lo que es la derrota terrible. Goethe, la elegía en Marienbad. Bueno, es que Goethe también era un poco, podemos decir... Como luego fue Stefan Zweig.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Ese
sí.
Europeo total, oh, en fin, que
un
domina.
Un poco insoportable, pero,
sí, bueno.
Pero bueno, en fin. Esos hombres institución que en Cataluña llaman patums.
Sí.
Era la gran patum europea. Ahora, cuando Goethe saludaba a los ejércitos genocidas napoleónicos, metía la pata notablemente.
Claro, es que, bueno, los listos cuando se equivocan, se equivocan a fondo.
Mucho, sí,
hasta
sí,
el fondo.
Que te dice Hegel, o sea, es que aquí la pata la ha metido todo el mundo, ¿eh? Es más de fiar a veces un campesino que un filósofo.
Con buen sentido. Mira, más momentos estelares. El descubrimiento de lo que fue California. Bueno, si quieres lo trasladamos al cine. La Quimera del Oro.
Claro.
Bueno, la riada de gente que acude desde el este al oeste. Luego hay un par de ejemplos que eso te toca a ti mucho, me parece. Dostoyevsky,
sí,
claro, indultado.
Tolstoy, está condenado a muerte,
claro,
por una cosa de la que luego saca la primera gran novela y la mejor sobre el terrorismo, que es Los demonios.
Que es tremenda.
Que se basa en su propia experiencia personal. Pero, no como terrorista, pero él lo contaba cuando lo indultan. Dice, pero yo lo cuento aquí en el libro de Memoria, claro, del Comunismo, lo cito. Dice, no fui terrorista, pero podía haberlo sido.
Claro.
Porque la ideología, el momento en que estaban, podía haberlo sido.
Pero haber vivido una condena y un indulto, bueno, un personaje
y luego
como
escribir,
Dostoyevsky,
y luego
claro,
escribir ese libro que es prefigura todo lo que ha sido el terrorismo moderno, que es el de Nektayev, está en Los demonios.
Y el descenso a los infiernos.
Total,
y bueno, es que es,
total.
También Tolstoy, bueno, el Tolstoy cuando, digamos, descubre a Dios, sí, esa visión espiritual, como nuestro Galdós.
Igual,
absolutamente.
Igual.
Nazarín,
sí,
bueno, al margen de la Iglesia, volver al Evangelio primitivo,
sí,
a lo auténtico,
sí, y la naturaleza,
a Jesucristo,
bien,
si se sí quiere, como ser extraordinario. Sí. También algunas cosas un poco técnicas, digamos, lo que significó la primera palabra que logró llegar a través del océano, claro. Las comunicaciones, la facilidad de que de repente un señor esté hablando en California y tú le puedas oír,
sí,
en ese momento mismo. Una historia también relativamente trágica, que, bueno, bastante trágica, que en Inglaterra yo creo que lo leen mucho más, claro, les afecta, que es Scott en el Polo Sur, derrotado por Amundsen,
sí,
y ahí,
señor,
llegan dos al Polo Sur y solo uno puede ganar, solo uno es el que llega el primero. Y fíjate el otro con lo mal que lo pasó y lo heroico que
fíjate
fue.
Fíjate que yo he visto en Nueva Zelanda, está el Museo de la Antártida, de las exploraciones de la Antártida, y se conservan, como eran los trineos y los trajecitos de pieles que llevaban. Parece imposible que ningún ser humano pudiera resistir y llegar allí al Polo Sur, que además son extensiones gigantescas. O sea, es imposible, tú lo ves. ¿Cómo eran? Que además se conservan los auténticos. Bueno, muchos murieron de las expediciones, pero los que se conservan son de verdad. Bueno, no puedes creerlo, son como juguetitos.
Bueno, y acaba con esto que te afecta a ti tanto, Lenin en el tren sellado.
Eso es
y el fracaso de Wilson en su intento de paz para Europa, que es un poco el sueño de Stefan Zweig. Yo me acordaba también de un personaje, fíjate, yo me confieso culpable, que probablemente hemos sido muchos algo injustos con él, un español, Madariaga.
Sí, señor.
Oye, que ese sueño de una Europa unida y en paz de la sociedad de las naciones.
Madariaga fue más cauto. Madariaga, ¿sí? que estaba en anarquía y jerarquía, casi en el fascismo. Sin embargo, luego, vacunado en la Segunda ¿sí? Guerra Mundial, fue el mayor adalid del anticomunismo
claro,
científico, digamos, claro, que hubo en España.
Y del liberalismo. Y fíjate que está muy injustamente olvidado.
Olvidado.
Muy
¿sabes
olvidado.
¿Sabes qué pasa? Que era gallego y no escribía en gallego.
Claro, entre otras cosas. Bueno, y también, bueno, y que aquí en España hemos sido mucho eso, de Europa, esa cosa de ahí, esos que creían en esto. Bueno, pues es que Stefan Zweig creía en esa Europa y el final es muy terrible, es muy terrible. Dice, bueno, que la victoria pues muchas veces endurece el alma, pero la derrota tampoco es que te haga bueno,
no,
porque deja surcos muy muy graves.
Envilece.
Tiene una sensibilidad hacia las víctimas, dice Stefan Zweig. No es el éxito el único criterio de valor. Exactamente
así,
como dice Don Quijote.
Sí,
podrán
sí,
los encantadores quitarme el éxito, pero el esfuerzo nunca, etcétera. Y una frase final que a mí me parece muy, muy, muy trágica, muy tremenda, muy bien escrita, claro, leo textualmente. Nuestra desdichada tierra, que desde hace siglos anhela la paz y la unidad, Europa,
sí,
y aún no las ha conseguido. Una vez más, en medio de la niebla, se desvanece en lontananza la eterna quimera de un mundo humanizado.
Pues sí.
La eterna quimera. Bueno,
sí,
pues
señor.
Este señor perdió su Europa, se fue a América,
se
fue a Brasil.
Porque creía que Hitler estaba ganando la guerra justo cuando empieza a perderla. Que encima...
momentos trágicos
pues
de
sí,
la humanidad.
Tragicómicos
bueno,
en ese caso.
Recordemos para cualquier persona, un lector de tipo medio, que le interese la historia, pero no un rollazo, no un manual para estudiar, una lectura amena, Momentos Estelares de la Humanidad, que hay una edición que se ha repetido muchísimas veces, 22ª reimpresión, editorial Acantilado. Además, muy bonita.
Muy bonita. Bueno, hacemos una pausa brevísima y hablamos un poquito de música.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Nos quedan dos minutos, Andrés. Tuyos son para recordar lo que empieza y el aniversario que se celebra.
La jota final del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, que justamente este año se cumple el centenario del estreno del ballet. El ballet se estrenó en Londres en un teatro que se llamaba Alhambra, porque entonces se puso de moda el alambrismo. Y bueno, además con decorados de Picasso. Imagínate, Picasso, Falla, detrás Pedro Antonio de Alarcón, los ballets rusos. Bueno, pues la semana pasada empezó el Festival de Música y Danza de Granada, que de verdad, sin tópicos, es la posibilidad de escuchar música y ver bailar en el sitio mejor del mundo, más bonito del mundo, y este año conmemora de modo especial ese centenario. Esto yo me acuerdo que lo bailaba Antonio el Bailarín en el Palacio de los Deportes, y bueno, era la locura.
Pues ya ves, ya ves.
Y encontré también, eso creo que no te lo he contado, un texto diciendo lo que es el pueblo español, que hay que defenderlo, la danza, que esto significa la alegría del pueblo frente a los viejos, no sé qué. Una cosa preciosa, lo he visto en París, firmado Manuel Azaña.
Ya ves. En fin, son las 12 en punto. No sabemos qué será de nosotros mañana, pero como traigan entre los tontos de Ciudadanos y los lerdos de Vox, como nos traigan a Gabilondo, Cromañón, o sea, vamos a pasar a otras cosas. O sea, ya no basta la lucha pacífica por medios legales, está claro que no es suficiente, nos declaremos en huelga de hambre o en huelga de algo, o pasaremos a mayores. O sea, como lo hagan, que se les ve venir, como lo hagan, se acordarán. Hasta mañana.